Can OD. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar.
Café Literario. Una pausa con buenos libros y la mejor compañía. Con Orna Stoliar.
Y seguimos aquí en Can, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel, en este día tan especial, día de recuerdo, de homenaje a la memoria, de aprender de la historia, del pasado. Y también en este día hay espacio, como no, para la literatura hebrea. Café amargo sería, y la siempre buena compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás?
Gracias, Roxana. ¿Estoy bien? ¿Y vos?
Bien, bien. Acá, viviendo este día tan particular, ¿no? Que nos llena de sensaciones y de sentimientos. Tenga uno o no tenga algún vínculo real y directo con la Shoah, con el Holocausto, ¿no?
Sí, yo creo que además situaciones tan terribles como la Shoah y como tantas otras a lo largo de la historia de la humanidad nos tocan de cerca, aunque a nivel personal o familiar no las hayamos padecido en carne propia.
Uh-huh. Sí, y si no nos tocan de cerca estamos en problemas.
Exacto.
Bien, ¿y cómo lo vamos a relacionar hoy con la literatura hebrea?
Yo pensé bastante para tratar de darle un enfoque un poco diferente del habitual y uh-huh. Elegí, por suerte, la literatura hebrea es una moderna, es una fuente inagotable de textos interesantes, valiosos, creativos, conmovedores. Y recopilé una pequeñísima cantidad de poemas, muy breves, algunos escritos por sobrevivientes de la Shoah que posteriormente fueron escritores, poetas, dramaturgos famosos, uh-huh. y algunos que no. Y me parece que son estos poemas tan breves, tan condensados, tan compactos, diría, transmiten todo el horror de lo que fue esa época siniestra, uh-huh. de largos años de padecimientos, muerte, torturas, miedo, etcétera.
Sí. Bueno, empecemos entonces.
Vamos a empezar con Itamar Yaoz Kest, que nació en Hungría en 1934, o sea, tenía 5 años cuando empezó la guerra y estuvo en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Hizo aliá después de la guerra, como tantos otros maapilim, y es profesor de literatura, poeta, editor, crítico literario, sí. Tiene una producción muy vasta y una buena parte de ella está dedicada al tema, claro. A la Shoah. Incluso uno de sus libros de poesía se llama Los capítulos de Bergen-Belsen, que no están escritos en primera persona necesariamente, pero transmiten, él era un niño, un adolescente en aquellos años, y transmiten todo eso. Hay un poema breve que elegí, que no tiene título, y que además tiene, por un lado, tiene todas las características de la poesía moderna, con versos libres, con metáforas originales. Incluso incorpora en el texto signos matemáticos, el signo igual, el signo más. Cada verso empieza en un lugar diferente del renglón. O sea, visualmente está la representación de un mundo en el que nada está en el lugar en que le corresponde.
Uh-huh. Sí, todo está. Revuelto.
¿Qué hace la matemática dentro de un poema, en la poesía? Y cuando lo leemos empezamos a entender por qué. Como les dije, no tiene título, pertenece a ese libro que comenté, Paisaje en el humo, capítulos de Bergen-Belsen, y dice así. Un vagón. Se estremece el paisaje. Confusamente vuelve las hojas. Un árbol, cielo, túneles, la memoria es igual al espacio más tiempo. Los años de infancia galopan en la oscuridad. Y en el vagón, La risa de los guardias atronaba. Una cabeza bestial del cuello brotaba. Y terminamos con esta imagen de una cabeza de bestia en un cuerpo humano, porque los guardias eran humanos, aunque no lo parecieran. Y nos evoca, hay una figura mitológica, la del Minotauro,
claro,
que tenía cuerpo de hombre y cabeza de toro, a diferencia de otros animales mitológicos como los centauros y las sirenas, que siempre tienen cabeza humana. Y en el caso de la sirena tiene cuerpo de pez, en el caso del centauro el cuerpo de caballo. Acá es al revés, y si recordamos, el Minotauro se alimentaba de seres humanos, tenían que ofrendarle todos los años víctimas.
Sí.
O sea que, ¿cómo se incorpora una presencia mitológica de la lejana antigüedad para describir el horror de esta época presente, en la que unos seres humanos devoran metafóricamente a otros seres humanos? Y esto, por supuesto, es la descripción de una deportación. Todos sabemos a dónde conduce ese vagón. Y lo interesante es cómo el paisaje se estremece. Lo que no hacen los seres humanos, la naturaleza se conmueve ante ese horror.
Los seres humanos se quedan indiferentes, pero la naturaleza no.
Incluso vemos, cuando viajamos en cualquier vehículo, un tren, un coche, un ómnibus, siempre tenemos, y miramos por la ventanilla, tenemos la sensación de que nosotros estamos quietos y lo que hay alrededor retrocede, se va para atrás.
Sí.
Es esa imagen que vemos en este poema.
Sí.
Y la oscuridad, pasamos por ese túnel oscuro y siniestro que nosotros como lectores sabemos a dónde conduce.
Sin duda. Bien, sigamos.
Y hay otro poema muy breve que creo que en alguna ocasión lo habíamos mencionado. Es un texto aún más breve que el anterior y que se suele recitar en muchos actos conmemorativos de Yom HaShoah. Incluso en el Museo del Holocausto en Yad Vashem, hay en esos hermosos jardines que tiene, parque, hay una especie de cerca de cemento donde está tallado en letras muy grandes el poema este, pero todo en una sola línea, como si fuera algo continuo.
Sí.
El autor es Dan Pagis, que nació en Radau, en la provincia de Bucovina, que en aquel entonces era Rumania. Nació en 1929. También él pasó la guerra en Europa, llegó a Israel en 1946. Fue investigador y profesor de literatura hebrea medieval, la literatura de la Edad de Oro en España. Paralelamente desarrolló su actividad como poeta y murió joven en Jerusalén en 1986. Y este poema, como les decía, tiene un título que despierta la curiosidad, que se llama Escrito en lápiz en un vagón sellado. No tiene ningún signo de puntuación, no hay puntos, comas, dos puntos, nada. Todo es una sola secuencia y lo que podemos hacer como una especie de ejercicio es, podemos empezar a leerlo en cualquier lugar y seguir, y siempre es un texto cíclico y siempre tiene sentido. Y dice lo siguiente: acá, en este envío, estoy yo, Eva, con mi hijo Abel. Si ven a mi hijo mayor, Caín, hijo de Adán, díganle que yo. Y ahí termina. Y nos preguntamos, ¿por qué queda inconclusa esta frase?
Sí, que yo qué.
También en este caso sabemos por qué está en un vagón sellado, del que no se puede salir, y a dónde va ese vagón. Y nos imaginamos esa escena en que la frase queda inconclusa porque aparentemente ese tren llegó a destino, al campo de exterminio.
Sí.
Hay algo que es intraducible cuando Eva dice, Caín, hijo de Adán, en hebreo es Ben Adam.
Claro, Ben Adam es ser humano.
Exacto. O sea, nosotros somos seres humanos y hay otros seres humanos que nos hacen estas cosas. Y lo interesante es que acá los nombres que aparecen, Adán, Eva, Caín y Abel, las víctimas no son judíos en el poema, son seres humanos, son los primeros seres humanos en la historia del mundo. Uh-huh. O sea, la Shoah acá adquiere una dimensión que universal. Va mucho más allá, universal, más allá del judaísmo, del antisemitismo, acá es un genocidio que abarca toda la humanidad. Cuando uh-huh. se mata a un judío, en primer lugar se mata a un ser humano.
Claro, claro. Bueno, guay. Sí. Sabía que esto iba a ser difícil, pero bueno, lo es.
Pero es difícil, pero es conmovedor.
Claro.
Y nos despierta muchísimos sentimientos, pero también muchísimas reflexiones.
Sin duda, y muchísima admiración por quien puede convertir todo ese odio y toda esa etapa de sangre y muerte y de lo más bajo de la humanidad en arte, en poesía nada menos.
Sí, es verdad.
Bien, una más.
Y el último, este es el de los poetas que elegí, es el único que nació en Israel, que no pasó el holocausto como vivencia personal. Avner Trainin nació en Tel Aviv en 1928 y murió en Jerusalén en el 2011. Y también él tenía una profesión poco relacionada con la literatura, era químico. Era docente, investigador en la Universidad Hebrea, en cierta época fue decano de la Facultad de Ciencias Naturales, escribió libros de texto para la enseñanza de la química, y publicó muchos libros de poesía. Él hace algo en este poema que es muy frecuente en la literatura hebrea moderna. Toma una situación, un episodio o un personaje bíblico conocido, que aunque no seamos expertos en textos sagrados, tenemos idea de qué se trata, y lo reinterpreta de acuerdo con nuestra realidad contemporánea. El poema se llama La camisa del hombre de los campos, que por supuesto son los campos de concentración y exterminio.
Sí, no son campos agrícolas.
No son para nada. Y tampoco son campamentos de verano, de vacaciones. No. Y retoma el episodio de José y sus hermanos, la envidia, la camisa, la túnica a rayas que su padre Jacob le había regalado para distinguirlo de los demás hermanos, y que lo elevaba por encima de ellos, y después todo el episodio de sus sueños, que él se siente superior, los hermanos lo venden a una caravana que pasa por el lugar, y al padre le traen una camisa, la camisa a rayas, mojada con la sangre de un cabrito, y lo que entiende Jacob es que una bestia feroz lo devoró.
Sí.
Y está en duelo por él mucho tiempo, y no puede consolarse. Uh-huh. Y el poema dice lo siguiente: sus hermanos no le envidiaban la camisa a rayas con la que también a ellos los vistieron cuando del tren los bajaban. No soñó ni interpretó, y de las gavillas no se levantó. Y un cabrito no faltó cuando con sangre se manchó. No la reconoció su padre porque sus descendientes eran incontables. Solo murmuró, las bestias del mal, y no volvió a verlos nunca más. Y aquí está, es la inversión total de la situación de José.
Completamente opuesto.
Que pasa de ser el hijo preferido a ser vendido como siervo a una caravana, y de estar en la cárcel en Egipto a después hacer al visir, y el final feliz, que finalmente se reencuentra con su padre, con su familia, y ahí se acaba momentáneamente la historia de José. Acá todo es al revés. Los hermanos no lo envidian porque todos visten esas camisas a rayas.
Y además la camisa a rayas es el símbolo de algo terrible, no de algo feliz.
Yo creo que todos hemos visto fotos de los campos con los prisioneros demacrados y enfermos y con esos trajes a rayas.
Sí.
Y acá no hay sueños, ya ni siquiera les han dejado los sueños. No hay una víctima propiciatoria como ese cabrito cuya sangre sirve para simular la muerte de José.
No hay simulación, hay muerte real y ellos son las víctimas.
Y acá son todas las víctimas y no hay final feliz porque el padre no vuelve a verlos nunca más. A ninguno de sus innumerables hijos.
Bueno, sí.
Creo que no hace falta más comentarios porque los textos hablan por sí mismos.
Sí, y además hablan de boca de quienes de una u otra forma lo vivieron y de quienes nosotros, a nosotros me parece solo nos queda aprender.
Aprender y recordar.
Muy bien.
Para no volver a repetirlo.
Para que no se vuelva a repetir, sin duda. Muy bien. Sí. Orna Stoliar, muchísimas gracias, de verdad, esta vez también y especialmente por este aporte tan valioso. Y nos reencontramos la próxima semana.
Que ya tendremos un tono más alegre porque nos referiremos a Yom HaAtzmaut.
Sin duda. La semana que viene será de festejo.
Así es.
Gracias, Shalom.
Gracias a vos, Roxana.